Lo hacemos a las 2:32 y sobre ruedas con Olga Barrio.
¿A cuántos de vosotros o vosotras os gusta la Fórmula 1? ¿Qué tendrá este espectáculo para enganchar a millones de personas frente al televisor durante horas y horas viendo a los coches dar y dar más vueltas? Quizás no solo sea por ver quién es más rápido o mejor piloto, quizás nos atraiga todo lo que rodea la carrera. Los enfados entre pilotos, las actitudes en la pista, los problemas técnicos, los enfrentamientos, los accidentes... Quizá lo que más nos guste de la Fórmula 1 es su cara, llamémosle B, la más sórdida, la más oscura e incluso la menos legal. No sé si ese será vuestro caso. Lo que sí sé es que es esa cara B de la Fórmula 1 lo que más le atrae a nuestro invitado. Tanto que ha escrito un libro en el que se llama Al pan pan y al vino vino, sin cortapisas, las cosas se sueltan sin anestesia y con un puntazo de ironía chulesca. Hablamos de la historia de la Fórmula 1, Fernando Alonso es más rápido que tú, y lo firma José Ramón Lorenzo. José Ramón Lorenzo, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, nos ha salido un poco chulito, ¿no? Un poco descarado con el libro.
No, pero no estaba hecho intencionadamente, las cosas salían así.
Te salía de serie.
De pura afición y pasión. La idea del libro es llamar la atención sobre muchas cosas que están ocurriendo en la Fórmula 1 que para mí son las verdaderamente importantes, no a qué velocidad está un piloto en el vértice de la curva, eso no, o qué es el control de tracción, eso no interesa. Sin embargo, si Flavio Briatore sacó a uno de sus pilotos del armario en plan venganza, eso ha llamado la atención de la humanidad desde el principio de los tiempos.
O sea que podemos decir que estamos ante un espectáculo. ¿Pero un espectáculo de coches o un espectáculo de pilotos?
Evidentemente la gente a veces se pregunta, ¿pero por qué gana el mejor coche y no el mejor piloto? Y digo, hombre, porque se llama carreras de coches. Si fuesen carreras de pilotos sería atletismo. Entonces, evidentemente, los coches pues son muy importantes, porque al final son los que generan explosiones, fuego. Hay un momento maravilloso en el cual Flavio Briatore haciendo trampas, que es lo que tiene que hacer toda persona de bien, ganar con trampas y con corrupción, pues le quitó una válvula de seguridad a la manguera de repostaje para ganar un segundo y rociaron a todo el piloto e incendiaron todo el box de forma espectacular. Y luego le echó la culpa a un becario que le había quitado la pieza. Un genio. Entonces, los coches, por supuesto, que son importantes y serán tanto mejores cuanto más ilegales y corruptos sean. Eso no cabe duda.
O sea que en la historia de la Fórmula 1, bueno, pues da la sensación de que para ser un buen piloto hay que ser un canalla casi casi, ¿no?
Sí, pero depende del tipo de canallas. Yo en el libro, que no lo voy a ocultar, es un libro muy alonsista a su manera.
¿Sí?
Yo aplaudo a Fernando Alonso porque dice todas las cosas claras, nunca se muerde la lengua, insulta a quien toque insultar en cada momento y no intenta caer simpático, que a mí es lo que me gusta de la gente. Yo desconfío de aquel que le cae bien a todos, ¿no? Uh-huh. Entonces uno ve, por ejemplo, al mítico Hamilton,
¿sí?,
que le estaba haciendo en su día mobbing con el padre y tal y cual, y de pronto decía, es que yo intento reconciliarme con Alonso y no sé por qué él no quiere jugar a la PlayStation conmigo. Tío, es que si hubieras dicho, Alonso es un unicejo con un cuellaco de toro y mi novia es cantante y está mucho más buena que la suya, yo diría, pues me caerías bien. Realmente me hubiese caído bien si hubiera hecho eso, ¿no?
Ajá.
De hecho, hoy en día Sebastián Vettel está haciendo lo mismo. Hace unas carreras le dijeron que no adelantase a su compañero y mantuviese la posición.
Esa la vi.
Efectivamente, desobedeció. Y yo dije, a mí me parece muy bien que desobedezca, humillando al otro y haciéndole lo que hoy en día se llama red bullying. Pero el problema es que luego en el podium va y pide perdón. Y dice que fue una cosa hecha en el calentón del momento. Yo digo, eso se llamó un calentón, 6 vueltas persiguiendo y en paralelo durante 5 curvas.
Vaya, vaya.
Viva el calentón del momento. Por eso digo, mi problema es que Vettel pida perdón. Si no hubiese pedido perdón, hubiese sido maravilloso. Entonces ese es el grado de canallismo que me gusta. Por supuesto, recuerdo un piloto que marcó mi juventud como Ed Irvine, cuando dijo, él estaba allí para ser segundo piloto de Ferrari, un poco de adorno, para no molestar a Schumacher, y a mitad de año Schumacher tuvo un accidente tremendo y se rompió las piernas. Y el tío dijo, ese fue el día más feliz de mi vida.
¡Hala!
Y yo dije, ¿cómo no ser fan de Eddie? Y luego ella siguió haciendo maravillas como recibir a la prensa en pelotas en su habitación, decir que él solo vivía para decir, conduzco más rápido que tú y mi novia está más buena que la tuya.
Ah.
Es gente así con una integridad moral
que
también es la que se celebra en el libro, ¿no? Y otras épocas menos correctas que esta, como los 70, donde James Hunt, que hoy en día van a hacer una película sobre él,
sí,
sobre su rivalidad con Niki Lauda, pues es en el vuelo a Japón, se acostó con todas las azafatas, iba todo el día drogado, llegaba a las carreras a veces de empalme después de haber pasado la noche en ciertos locales de carretera con su amigo Niki Lauda también, orinaba sobre el público, totalmente enajenado, o sea, digo, esto es gente de la que todo el mundo era fan.
Claro.
Y es la que necesitamos hoy en día.
Tipo rock, tipo rockero, ¿no? De
sexo,
droga, rock and roll.
James Hunt era la rockstar de la Fórmula 1, sí, sí.
Bueno, esto de la Fórmula 1, de tu pasión por la Fórmula 1, por la cara B de la Fórmula 1 también,
muy bien
viene
definido.
Desde niño, supongo, ¿no? ¿O fue de sopetón? ¿Viste algo?
Desde niño. Yo empecé a ver las carreras con el Mundial 86, entonces allí me gustaba pues mucho Alain Prost porque ganaba las carreras así de forma estratégica. Entonces yo, como era así el típico gafotas que no hacía deporte y tal, yo veía a los machotes como el chulo de la clase y este como el empollón, y eso ya me daba una cercanía. Luego veía los coches marca Benetton con esos colores que producían ictericia absoluta y quedaban de todo verlos. Hoy los Ferrari, que era todo el mito, pero que quedaban de últimos en esa época siempre, era un desastre. Entonces me gustaba esa épica cochambrosa y el bigotón de Nigel Mansell. Que tienen que volver los bigotones a la Fórmula 1 también.
¿Por qué haces una oda tan sentida, tan marcada a Alain Prost?
Pues porque Alain Prost era una persona que para mí lo tenía todo. Por un lado era feísimo.
Qué bien.
Pero le echaba más jeta a la vida que Jean-Paul Belmondo y era de los que hacía buena la frase. Hubo una época en la que ganar el Gran Premio de Mónaco consistía en acostarse con Estefanía.
No me digas.
Y efectivamente él ganaba en Mónaco y ya directamente decía, ¿dónde está la hermana de Carolina? Y desaparecía enseguida del podium. Decía, ala. Luego también era un piloto muy político, pero que hacía la corrupción desvergonzada y simpática. Y que no tenía Alain Prost y que no decía que Cristo pilotaba sentado en su habitáculo como Senna, que yo digo, pero por favor, ¿qué es esto?
Que no te gusta nada Senna, le tienes un poco, va de retro, ¿no?
Claro, porque es como la divinización a toda costa de la gente. Yo digo, no me divinices a nadie para que sea fan. Humanízamelo, pónmelo con sus golferíos, sus defectos, que es lo que de verdad me gusta, ¿no? No necesito a nadie perfecto.
En el libro defines una postura, que yo creo que es la que se percibe muy clara a lo largo de todo el libro, pero que podríamos resumir en que lo más maravilloso de la Fórmula 1 no es ganar.
Efectivamente, de hecho el libro de lo que se trata, su punto de partida es, llega un chaval asturiano que es muy bueno, que conduce muy bien, y siendo el más joven del mundo en hacerlo, gana dos mundiales enseguida, ¿no? Decimos, muy bien. Entonces, en el libro, ese bicampeonato, ese momento de gloria, se resume en un capítulo que dice, Fernando Alonso ganó dos títulos mundiales, primero el del 2005 y después el del 2006. Solo Ayrton Senna podría haberlos ganado en otro orden. Punto y final.
Sí, sí.
Y a lo que va el libro es narrar con múltiples historias, anécdotas, todos estos 6 años de calvario de Alonso, en los que pues no ha logrado ganar mundiales, de hecho algunos los ha tirado a la basura siguiendo los 3 pasos de la chulería flamenca, ¿no?
Que es,
cojo, levanto la mano, cojo la manzana, la muerdo y la tiro. Pegando el taconazo, que es por ejemplo lo que hizo el 2010, logró lo imposible, lo tiraron a... Eso es una chulería bonita.
Ay.
Entonces, sí, son estos 6 años en los que aprendemos a que las carreras ya no se ven tanto para que gane Alonso como por ese sufrimiento, como para establecer los valores, ¿no? Alonso, cuando ganaba con Renault, de chaval, se dedicaba a hacer celebraciones absolutamente estúpidas. Voy a imitar a un canguro. Y digo, ¿qué me estás contando? Te has subido un coche imitando un canguro. O sea, yo pienso en James Hunt corriendo hacia una tía y pidiéndole un pitillo al entrevistador. Y hoy en día Alonso ya no hace eso. Y ya es como una celebración de ferrarismo, de puño, como quiero que esta victoria le duela a alguien. Soy un rencoroso, quiero dejar claro que ha ido entendiendo los valores, ¿no? Entonces es narrar cómo Estos 6 años han hecho de Alonso el más grande, con diferencia, ¿sí? Sin necesidad de ganar.
¿Tú crees que sí, que es el más grande, hoy por hoy?
Hombre, yo le tengo mucho cariño a Mark Webber, pero porque los australianos ya tienen esta actitud de honradez, de insultarte a la cara sin tal, lo tienen ya de serie, ¿no? Uh-huh. Si naces en Australia y vives al lado de los cocodrilos, o hay cangrejos que te persiguen hasta la muerte en la playa, o hablamos de un país que es el único que tiene un primer ministro que se lo tragó una ola y nunca más volvió, pues eso te curte, ¿no? Ya eres australiano, ya llevas eso de serie.
Bueno, entonces,
Raikkonen también mola.
Raikkonen también te mola.
Sí, sí.
Bueno, ¿cuál es el momento más bochornoso que se ha vivido en la Fórmula 1?
Hay momentos que son realmente bellos, ¿no? O sea, entrar en el carril de boxes y estamparte contra un muro, celebrar tu victoria levantando los brazos nada más cruzar la meta y estamparte en plena recta porque estaba todo mojado, o hacer la última vuelta tan lento saludando a la gente porque tienes la carrera ganada y en ese momento el coche se te cala porque no está preparado para ir tan lento, o equivocarte de boxes en plena carrera, que lo ha hecho ahora mismo Hamilton en nada, pero
sí,
para
sí,
mí...
Sí.
Yo sí me quedo con uno meritorio, es cuando en el año 2007 por la victoria te daban 10 puntos, ¿no?
Uh-huh.
Hamilton llegó a 2 carreras del final, era líder con 17 puntos de ventaja sobre Alonso, ¿no? Y quedaban 2 carreras, lo cual significaba que con que hiciese 3 puntos, solo sí, 3 puntos miserables, o sea, hacer un séptimo y un octavo ya le valía para ser campeón. O sea, tenía el título en la mano. Y con esos mimbres logró perder el campeonato contra Raikkonen, primero enganchándose en la puzolana y en la última carrera volviéndose loco, peleando contra Alonso, en vez de mantener posición y haciendo una salida de pista, reseteando el coche, perdiendo puestos. Fue tal ola de cerebro, fue una forma tan maravillosa de perder el campeonato que incluso hoy en día hay teorías de la conspiración que dicen que la FIA obligó a McLaren a perder aposta para no hundirles después del escándalo de espionaje que habían tenido, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Que la Fórmula 1 genere toda esta conspiranoia, esta locura.
Uh-huh.
Porque al fin y al cabo, nadie puede empatizar con un cacho de fibra de carbono que va rápido por un circuito. O sea, es bonito de ver, pero no permanece. Lo que permanece es ese odio, esas trampas, ¿no? Y una cosa tan así española, ¿no? Como una frase que se dice en el libro, que es que se joda el coronel que no como rancho.
Sí, sí.
Y Alonso, la vez que más ha celebrado algo en su vida, etílicamente incluso, fue cuando Hamilton perdió el Mundial y McLaren se quedó sin nada.
Sí.
Y eso es algo muy bello porque un inglés no lo entiende, porque la cultura anglosajona es de triunfar como sea, ¿no?
Sí, sí.
Pero dicen, no, yo soy feliz porque aunque yo me haya inmolado, tú has perdido. Y eso es lo que de verdad permanece.
O sea, que es verdad, cierto, lo constatas, que no se pueden ni ver.
No, a ver, Alonso, quien realmente no podía ni ver, era el jefe de McLaren, a Ron Dennis, ¿no?
Uh-huh.
O sea, y Alonso, pues como asturiano que es, pues primo hermano de los gallegos, le aplico la frase, que es que somos profesionales del resentimiento, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo sé que Alonso, pues el día que se retire, escribirá un libro y será el mejor libro sobre Fórmula 1, porque seguro que salda muchas cuentas pendientes. Yo rezaría por ser el negro que se lo escribiese,
ah.
No sé si, pero vamos. Y con Ron Dennis le tiene mucha inquina. A Hamilton, hoy en día tiene cierta cordialidad y les une a hacer la pinza contra Sebastian Vettel, que no es mal piloto, pero es lo que comúnmente se define como un gilipollas.
¿Sí?
O sea, es un pobre chaval sin átomo de carisma, ninguno de sus títulos es respetado, y realmente hay una especie de acuerdo en la Fórmula 1 entre bambalinas para, si este chico empieza a ganar muchos títulos seguidos porque tiene ese cochazo de Newey, hacerle como un Lance Armstrong, ¿no? Que es hacer... Venga, los 8 títulos seguidos de este chaval no valen, o sea...
Sí, para tanto.
Sí, no va a dejar ninguna huella, no tiene... Hoy en día está intentando tener gracia y salero, ¿no? Lo va intentando, pero es torpe. Por ejemplo, Alonso le hizo un troleo maravilloso publicando una foto, él cenando con Mark Webber,
sí,
¿no? Como es amigo mío y pasa totalmente de ti, aunque sea tu compañero, y el pobre hombre ya no sabía ni bien cómo responder... Decía, no, solo me interesaría esa foto si estuviesen desnudos. Y yo,
es verdad, eso es de hace poquito tiempo, además.
Claro, entonces él lo intentó, y ahora incluso en plan troll, pues ha hecho el troleo como más simplón y fácil de hacer que es provocar a un catalán, ¿no? Yo digo, pero eso es demasiado facilongo.
Sí.
Es el último, elaboro un poco más, Sebastián. Yo veo que él lo intenta. Igual en algún momento dado es capaz de conseguir tener carisma porque, yo qué sé, la vida da muchas vueltas. Pero a día de hoy es el tricampeón menos respetado de la historia. Y con razón, y con razón.
No sé si es cierto o no, pero esas teorías conspirativas, todos esos movimientos un poco sucios, bajo mano, como el que nos has contado de Briatore, ¿eso es el pan de cada día en la Fórmula 1, en hacerse putaditas, por decirlo de alguna manera?
Es absolutamente el pan nuestro de cada día. Por ejemplo, recientemente Red Bull se ha reunido con Pirelli para que Pirelli había adoptado tener unos neumáticos que iban a ser los de este año y han conseguido que cambien el diseño para que tenga un diseño que favorezca más a Red Bull, pero eso es lo que hace que sigamos hablando de la Fórmula 1. Si no hay ese tipo de escándalos, esto dejaría de perder toda la gracia. Y Eccleston lo sabe y lo alimenta todo lo que puede. De hecho, él, vamos, quiere que los pilotos tengan más escándalos de prensa rosa y más divorcios y más todo para que se hable.
Bueno, pero escándalos sexuales o rollos de cama, de ellos ya nos das buena cuenta en el libro, porque ha habido pilotos como el que nos has contado antes, pero ha habido muchos más, ¿no?, que no respetaban nada, ¿no?
Por supuesto, de hecho, hace poco, hasta yo me meto mucho con Hamilton en el libro, hay un momento que me niego ya a nombrarlo, porque una vez escribí su nombre y se me colgó el ordenador, la segunda vez me reventó la placa base, y luego tuve que comprar otro, y al final compré un Mac, y dije, ahora que los Mac no les pasa absolutamente nada, venga, voy a escribir Lewis Hamilton. Y en ese momento se murió Steve Jobs, y dije, ¡ala! aquí no hay que escribir el nombre de este señor, no hay que hacerlo. Pero yo, por ejemplo, celebré mucho que un tío que es ultramillonario estaba ahí de fiesta en una sección VIP y aparecieron las típicas inglesas que con sus lorzas que ves en Magaluf y en sitios buenos, ¿no? Y con un diálogo maravilloso como, dice la inglesa Hamilton, ¿tú no bebes? Y dice, bueno, pues entonces tráeme una copa. Bueno, historia del cine, eso ni Billy Wilder escribía también. Y luego les invita a un hotel y van a una suite de lujo y Hamilton regatea para que se le bajen de 5.000 libras a 3.600 el precio, ¿no? Que eso ya te lo humaniza también. Y se monta ahí y ves a las inglesas y dices, este tío se ha montado una chonifiesta. Y ahí dije, me has caído bien. Y portada de The Sun, por supuesto.
Bueno, hemos hablado del momento más bochornoso, pero el piloto más inútil que has encontrado en tu investigación.
Sí, yo ahí comento en el libro efectivamente que conducir bien es más difícil que conducir mal, con lo cual hay más pilotos malos, así que la lucha por el cetro de quién es el peor, quién es el más inútil, es un desafío muy superior a qué piloto puede ser el mejor.
Entonces,
hice ahí una antología de gente absolutamente sobrenatural, quizás uno de los capítulos que más me gustan, sino el que más. Entonces es gente que, claro, hace el ridículo, pero en la Fórmula 1, ¿no? O sea, a lo grande. Es el equivalente a mear en la piscina, pero desde el trampolín.
Sí.
Entonces yo hay dos pilotos que les tengo un particular cariño, que son Al Piss y Perry McCarthy. Entonces el caso de Al Piss era el de una época en la que la gente podía, con cierto dinero, alquilar ahí un coche y participar en la carrera que coincidiese en tu pueblo, ¿no? Entonces Al Piss tuvo una carrera lamentable, en el que tenía varios problemas mecánicos, a veces se paraba en pista a arreglar el coche, otras veces se lo arreglaban en boxes sus mecánicos y hacían cosas como dejarse olvidado una llave Allen dentro del motor.
¡Madre mía!
Con todos estos delirios, acabó una carrera a 30 vueltas del primer clasificado, estableciendo un récord. Luego lo volvió a batir en otro circuito bajo una lluvia torrencial, que tuvo más problemas aún, acabó a 60 vueltas, estableciendo el récord absoluto de la Fórmula 1.
Vale, yo creo que iría más rápido que él y todo.
No, es el récord absoluto. La media de la total de su carrera fue de 60 kilómetros por hora.
¿Ves? Yo voy más rápido.
¿Ves? Y luego lo bonito de la historia es que cuando te han humillado tanto, tú como que ya aparcas este sueño de la Fórmula 1 y dices, vale, no era tan bueno, no valía, ¿qué le vamos a hacer?
Y me retiro al monasterio, sí.
Claro, pero lo bonito, lo humano de la cuestión es cuando tú dices, pues no, yo no soy tan malo, ¿no? Siempre piensas que es que la vida te ha tratado mal y si me hubiera liado con ese que estaba tan bueno en clase cuando me parecía que, o lo que fuera, ¿no?
Ajá, sí.
Parece que hubieras tenido siempre una vida mejor, es algo que pensamos los seres humanos. Y lo que dice el libro es que no. que realmente somos lo que somos, que te ha tocado posiblemente lo mejor que te haya podido tocar, y que no te empeñes en cambiar el pasado, porque probablemente ese que te gustaba en clase ahora mismo es un pedorro calvo y gordo, que aquel trabajo que te ofrecían en Australia era una porquería, etcétera. Australia no es la solución. Sin embargo, Alpiz dijo, no, yo quiero volver a ese circuito donde tanta humillación pasé para lavar mi nombre. El tío llegó y llegó ya con un coche alquilado, el más barato que había, o sea que ya era de hace como 2 años. Era a la velocidad, era cochambrosa, pero decía, bueno, pero no llueve, yo voy a quedar mejor. Y el tío iba ahí a lo suyo, a su ritmo maravilloso de tortuga, y de pronto, claro, le empezaba a pasar la gente, ya en la primera vuelta iba de último, pero luego empezaron los doblajes, y él iba tan concentrado en trazar bien y ir a lo suyo, que empezaba a haber riesgo para los demás pilotos de estrellarse contra él, de puro lento y como iba por la trazada. ¡Alá! Y hubo un momento que cuando ya casi se carga a Jackie Stewart, el jefe de Stewart, Ken Tyrrell, avisa a dirección de carrera y lograron algo histórico. Bandera negra y descalificación de un piloto por ir lento.
Lo nunca visto.
O sea, Alpiz cerró el círculo y dije, eres un gigante.
Eres grande, como lo escribes grande, tú, grande.
Grande con J mayúscula.
De uno de los pilotos que se considera más grande, como dices tú, no lo hemos citado. No sé si llamarle Schumacher o Schumi, como tú le llamas tú, o Schumi.
Yo llamo Schumacher. Schumacher con Ch mayúscula, sí. Schumacher. Schumacher, hay muchas cosas maravillosas para decir de él. Por un lado, era un piloto superlativo, tú no ganas 7 títulos mundiales porque sí, pero una vez más, Schumacher, lo grande de él es que era un cerdo. Era un cerdo sucio, tramposo, y él lo sabía y lo admitía y no intentaba engañar a nadie. Entonces, es muy bello que su primer título mundial lo consigue con un coche totalmente ilegal, con sistemas electrónicos de tracción, etcétera. ¿Y por qué no le descalificaron del todo? Estamos hablando de un piloto de Briatore, o sea, todo
sí, claro, ya empezamos.
Porque era una época que se acababan de retirar los 4 magníficos que había en los 80, que eran Senna, Prost, Mansell y Piquet, se habían retirado 3 y solo quedaba Senna. Y Senna, la tercera carrera, sin haber conseguido puntuar nunca, se mata. Con lo cual la Fórmula 1 se queda como huérfana de carisma y tal. Y el único con un poco de carisma y algo era Schumacher, que había derrotado a Senna. Entonces dijeron, bueno, pues corruptamente vamos a dejarle seguir, ¿no? Para no terminar de hundir este campeonato en la miseria y que sea un monólogo de Damon Hill, que era el piloto más soso de la historia. ¿Y qué ocurre? Que cuando llega la última carrera, Schumacher tenía un punto más que Hill. Schumacher agarra, se pone de primero y de pronto, ya en la primera vuelta, tiene un error e impacta contra un muro. Pero Hill tuvo la mala suerte de no estar ni muy lejos ni muy cerca de Schumacher. Si hubiera estado muy cerca, hubiera visto lo que había pasado y se lo adelantaría con calma en cualquier punto. Si hubiera estado muy lejos, Schumacher hubiera tenido que parar y él lo hubiera pasado sin problema. Pero estaba a la distancia justa para lanzarse al interior en la siguiente curva y Schumacher dijo, ya está, estrelló mi coche contra ti y soy campeón.
¡Hala!
Y eso es lo que hizo y le salió bien.
Encima.
Exacto, siempre trampas. Y luego, cuando fue a Ferrari, estuvo muchos años sin ganar, cuando tuvo una oportunidad de hacerlo contra Villeneuve, también estrelló el coche contra él y le salió mal.
Bueno.
Y cuando peleaba contra Alonso, aparcó el coche en Mónaco para que Alonso no hiciera la pole. Todo eso le hace grande, aparte de ser el clásico alemán cutrón con esas hebillas magníficas de cinturón, mechas
sí.
y casa en Mallorca, como tiene que ser.
Total.
Mallorca siempre es la respuesta.
Oye, ¿estarás de acuerdo conmigo en que una de las cosas que puede enganchar a la gente a la Fórmula 1 son los piñazos? Ahora que hablábamos de estrellar coches.
Por supuesto. Pero, cuidado, a mí me gusta ver vídeos de piñazos, pero como todo en la vida, lo mejor para un piñazo es saber ponerlo en perspectiva y luchar para que eso se produzca, ¿no? Hay que saber hacer el piñazo bien y dramáticamente cuando corresponde, ¿no? Y de esos hay muchos en la Fórmula 1 y se celebran. Dicho esto, yo creo que hay demasiada preocupación por la seguridad en las carreras, ¿no? Yo, personalmente, dejaría libertad para hacer cualquier animalada. Porque en la última carrera, por ejemplo, Sergio Pérez hizo cosas muy vistosas de sacar a pilotos de pista que están prohibidas por el reglamento. Y van y no le sancionan. Entonces yo digo, oye, para no sancionar, deja barra libre, deja que se pueda barrer la pista y que cada piloto decida qué riesgos quiere correr y todos nos vamos a reír más, ¿no?
Uh-huh.
Por eso la Fórmula 1 es superior, porque haces el tonto, pero como te salga mal,
bueno, tiene sus riesgos.
Ahí está la gracia.
Tiene sus riesgos también el hacer reír, ¿eh? En esos sí, términos sí, que tú manejas. Oye, yo concluyendo, si uno se lee el libro, yo creo que puede llegar a una conclusión que tú además defines muy bien, así que te voy a parafrasear, si me lo permites.
Por favor.
Mierdismo en la Fórmula 1. ¿Bien? ¿Podremos resumir así el libro?
Muy bien. Mierdismo en la Fórmula 1, sí, sí. Y cómo enfrentarse a él y vencerlo.
Sí, damos y hemos dado la clave del libro, ¿no? El mierdismo en la Fórmula 1.
Hay que acabar con él, hay que acabar con él. Y yo creo que esa es como la gran epopeya, la gran epopeya de Alonso. Yo por eso deseo que este año, después de haberse convertido ya en un grande, tenga el colofón de un título mundial. Y sinceramente me encantaría que el título mundial fuese totalmente corrupto, o sea, que molestase, hecho con trampas, ganado por medio punto, por favores de la FIA, cosas injustas y accidentes deliberados. No, sería ya como el redondeo perfecto. Y Alonso cogiera el título, fuera a casa de Ron Dennis y dijera, ¡toma! Que es lo que de verdad le gusta. Alonso, el título este ya no lo quiere por su gloria personal, sino para cerrar muchas bocas y poner a muchos en su sitio, que es lo bonito, ¿no? Ganar por ganar, ¿para qué?
Bueno, pero en esta quiniela que podríamos hacer de esta temporada, ¿cómo lo ves?
Pues mira, yo lo veo, me preocupa lo que han hecho los neumáticos Pirelli, pero creo que tiene calidad como piloto y coche para poder aspirar al título. Y creo que lo que hace falta es que Ferrari aprenda a retomar sus esencias italianas y a jugar un poco sucio para terminar de inclinar la balanza. Darle así un sobre barcénico a los de Pirelli, pedirle a Massa que saque de pista a Vettel,
bueno,
que aún no han tenido el valor de hacer esas cosas, pero yo creo que es ponerse un poco, pedirle consejo a Briatore, uh-huh, y traerse a Briatore a Ferrari, por supuesto.
Bueno, 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 no pides tú nada, no pides tú nada. Bueno,
quiero
pues
la esencia de Italia.
Claro, claro, hay la mafia casi, casi. Bueno, pues José
muchísimas
Ramón,
gracias.
Muchísimas gracias por arrancarnos unas sonrisas, por recordarnos la grandeza y las miserias que se esconden en este mal llamado deporte, en este gran espectáculo, carísimo espectáculo además, pero bueno, que tiene en vilo y en jaque a millones, diría yo, de personas en el mundo. Y bueno, pues a ver si la quiniela se cumple, y si no se cumple, pues echaremos la bronca.
Por supuesto, pero seguro que podremos reírnos. Yo te garantizo que Alonso va a ganar o va a perder de una forma muy espectacular y divertida.
Bueno, pues espero que nos lo cuentes cuando termine la temporada y a ver si no nos aburrimos con Hungría 2013.
Lo lograremos.
Un besito.
Un beso, muchas gracias.
Hasta luego.